Cordial invitación al diapasón visual de la Clínica Barraquer en la 106.9. Iniciamos una serie de programas dedicados a las memorias del sexto encuentro de música antigua en Villa de Leyva, organizado por la Fundación Amigos del Silencio, con Alemania como país invitado. Esta fundación, Amigos del Silencio, está compuesta por voluntarios especialistas en música, acústica y trabajo con comunidades. Se constituyó para fomentar la música antigua y el culto al sosiego en Villa de Leyva, en un bello escenario, el templo del antiguo claustro de San Agustín. Alemania fue el país invitado en este año y algunas agrupaciones internacionales, la Ritirata de España, conjuntos colombianos. Este primer programa está dedicado a la clavecinista colombiana Eleonora Rueda, quien presentó las variaciones Goldberg de Johann Sebastian Bach para clavecín. Está en la presencia de la HJUT en el sexto encuentro de música antigua, inicialmente Eleonora Rueda y su perfil biográfico en su voz.
Yo soy bogotana, estudié aquí en el Conservatorio de la Universidad Nacional hasta el año 1980. Ahí, por recomendación del maestro Harold Martina, me fui a estudiar a Austria, a Viena. Pues, a ver, yo voy a tocar hoy clavecín, instrumento al que estoy dedicada hace unos 4 años apenas. Bueno, y ahora paralelamente toco fortepiano, pero yo me formé como pianista moderna, pues, que llamamos. Entonces me fui a estudiar a Viena, piano. Me gradué allá de pedagogía, me fui a seguir a un maestro cubano a España. Trabajé con él 2 años, fueron creo que los 2 años más productivos pianísticamente de mi vida. Con él aprendí toda la técnica que tengo, impresionante, un profesor de un grado él estudió en Rusia, ¿no? La escuela cubana, la mayoría pues han estudiado en Rusia, tienen una claridad impresionante sobre la técnica pianística, sobre qué hay que hacer, qué hace falta. Entonces, bueno, esos fueron esos 2 años y después me fui a estudiar a Basilea. Entonces, el Conservatorio de Basilea consta de 3 partes. Una es el conservatorio, la otra es la Schola Cantorum, o sea, la institución de investigación de música antigua más de las más importantes que hay, y la Escuela de Música. Entonces, claro, la cercanía, digamos, con la Schola Cantorum y con, digamos, la gente que se dedicaba a la investigación histórica y a tocar instrumentos originales, pues terminó como influenciándome, interesándome mucho. Entonces ahí empecé a estudiar fortepiano, y bueno, yo voy como de para atrás, en vez de ir hacia adelante como en la historia, yo voy de para atrás, estudié fortepiano unos años, y en un momento dado yo resolví que quería tocar Bach en el instrumento de Bach. Entonces tuve la suerte que en el sitio donde estaba viviendo hace unos 5 años tenía un clavecín a mi disposición, del dueño del clavecín que van a oír esta noche, el clavicémbalo de 2 manuales, del maestro Juan Manuel Esteves, y entonces empecé a estudiar Bach exclusivamente, digamos. Yo no soy una clavecinista formada desde toda la tradición, digamos, francesa, inglesa, de los virginalistas, sino, como les digo, yo voy como de para atrás, y en este momento estoy en Bach, es muy posible que siga echando para atrás. Por esa razón las voy a tocar en clavecín y no en piano moderno. Y por esa razón estoy también aquí en el festival, porque si las tocara en piano no estaría. el fortepiano es el antecesor del piano moderno, digamos, ¿no? No el clavecín, porque a veces uno pensaría que el clavecín es como el antecesor del piano, pero no, digamos que por la mecánica y por la forma de producir el sonido son en realidad como dos construcciones y 2 concepciones diferentes del instrumento. Entonces, pues el clavecín es como quien dice un instrumento de cuerda pulsada con teclado. Cada cuerda se pulsa con un plectrico y por eso tiene ese sonido como de armónicos muchísimo más, de armónicos altos, mucho más rico que el fortepiano y que el piano moderno. No tiene la posibilidad de hacer diferenciaciones dinámicas, porque el plectro pues es uno que pulsa la cuerda en un momentico, ¿no es cierto? Ahí la fuerza no influye, Entonces, lo que se utilizaba para hacer diferencias dinámicas y eso eran diferentes registros, y en el caso del clavecín de doble manual, pues entonces prácticamente se duplica el volumen del sonido si tú acoplas los dos manuales. Y hay un tercer y un cuarto registro, que eso va aumentando el volumen por un lado, pero además va cambiando la sonoridad o sea, va cambiando el sonido, ¿no? En el piano, pues las cuerdas se martillan, ¿no? Se ponen a sonar a través de un martillito, que sí se puede, o sea, la velocidad del ataque y la fuerza del ataque te da la dinámica diferente. Por eso se llama piano forte, porque en ese instrumento sí se puede hacer en el mismo manual piano y forte. Entonces, sí, los primeros fortepianos aparecieron, digamos, muy en su comienzo, comenzaron a aparecer como en 1750, 60, ya en la era de Bach, y se dice pues que Bach lo alcanzó a conocer un fortepiano, pero pues su instrumento, el que él llevó, digamos, a su máxima expresión, fue el clavecín, no solo como instrumentalista, sino como compositor. Me acaba de llegar mi fortepiano de Austria, además, lo acabo de traer, entonces la idea es como promover un poquito esa manera de tocar. Es claro, es otra sonoridad, obviamente no está construido para escenarios tan gigantescos, porque no tiene el arpa de metal que tienen los instrumentos modernos, ¿no? Que obviamente la tensión de las cuerdas es tan grande que puede llenar pues un gran escenario. El fortepiano es todo de madera, es una construcción totalmente tradicional, prácticamente como un clavecín, y la tensión de las cuerdas no es tan alta, entonces no desarrolla semejante volumen, pero a cambio de eso tiene una cantidad de registros diferentes. Se diferencia mucho los agudos de los medios, de los bajos, porque tiene cada registro tiene su sonoridad muy especial, ¿no? Que no está como estandarizada por la gran tensión y la igualdad de los pianos modernos.
Escuchamos enseguida a la maestra Eleonora Rueda en aria y 15 variaciones, Goldberg de Johann Sebastian Bach.
Thank you.
Aria y variaciones Goldberg 1 a 15 de Johann Sebastian Bach, en interpretación de Eleonora Rueda en el clavecín, en el sexto encuentro de música antigua en Villa de Leyva. Pero ¿cuál es la importancia de esta obra que ha sido materia de estudio por los especialistas y que es una obra tan apreciada por el gran público?
Las variaciones Goldberg tienen, pues han tenido durante los últimos 100 años, digamos, como todos unos mitos, todas unas leyendas casi que se cuentan alrededor de ella. Y pues la más famosa, digamos, es acerca de la razón que motivó a Bach para escribir esta obra, ¿no? Entonces, pues, no sé si han oído hablar del conde Kaiserling, que era el embajador ruso en la corte de Sajonia y Polonia en 1730 y, bueno, a partir del 33, digamos, llegó ese embajador. Y entonces dice la leyenda y pues dice la historia en realidad, escrita, digamos, o transmitida a través de Forkel, que fue el primer biógrafo de Bach, que sacó la primera biografía de Bach en 1802, o sea, 50 años después de muerto Bach, informado de primera mano por los hijos de Bach. Entonces, pues era una versión muy creíble. Nadie puso en duda esa historia hasta mucho más adelante, hasta el siglo pasado, digamos en el siglo XX, los investigadores que empezaron a decir, oiga, pero rara esta historia. Entonces se pusieron a investigar y llegaron a otras conclusiones que tampoco están demostradas, pero que tal vez son más plausibles. Entonces, Forkel cuenta en su biografía de Bach que este conde era muy cercano a Bach, el conde, el embajador de Rusia en la corte de Dresden, y que tenía, él tenía, como pues muchos de esos aristócratas tenían sus músicos, ¿no? Particulares, y este embajador en concreto tenía un chembalista muy jovencito que se llamaba Johann Gottfried Goldberg, que era el que tocaba en su corte, en su casa, pues. Entonces, dice la leyenda, o dice Forkel, que el embajador se enfermaba con frecuencia y que entonces pasaba unas noches fatales y que no podía dormir y que pasaba despierto. Entonces, que en una de sus visitas a Leipzig, donde vivía Bach, le pidió el gran favor de que le compusiera una obra para que Goldberg, su chembalista, le tocara extractos de ella durante sus vigilias, en las noches en que él no podía dormir. Y que Bach compuso esta obra con ese motivo, ¿no? Y entonces dicen, pues, que el embajador quedó muy agradecido y le pagó divinamente. Eso entiendo que sí está demostrado, digamos, que el conde le regaló un vaso lleno de monedas de oro cuyo valor superaba lo que se ganaba Bach en su trabajo normal. Entonces, bueno, esa historia es bonita y esa historia quedó escrita en esa biografía, ahí está, se puede leer, pero ya más adelante empezaron los investigadores, digamos, del siglo XX a dudar al respecto. Sobre todo, una cosa era como extraña y era que la obra no tiene una dedicatoria de Bach, como debería tener si hubiera sido un encargo. Entonces se empezaron a preguntar si eso sería verdad o no, y les pareció que semejante obra como es este compendio, digamos, de todo el género barroco para teclado, podía haber sido motivado pues como por eso, que les pareció una razón un poquito insignificante para esto, aunque bueno, uno no sabe. Entonces, hay otra versión, que es la moderna, digamos, que puede ser un poquito más científica o no sé, más investigada por lo menos, y tiene que ver con el interés que tenía Bach en ser nombrado músico de la corte de Augusto II y de Augusto III, que era el rey de Polonia en ese momento. Entonces, pues se dice, digamos, que Este conde Kaiserling era realmente muy cercano a Bach. El clavecinista Goldberg era alumno de Bach y él lo visitaba con frecuencia en Leipzig, además era un gran amante de la música y del clavecín. Parece que este embajador le ayudó muchísimo a Bach, digamos, le colaboró con que ese nombramiento como músico de la corte se diera, que él fue como el intermediario, digamos. Entonces, se asume que la composición de las variaciones empezó más o menos en el año 1736, se publicaron en el 41, entonces la versión anterior dice que Bach escribió esto rapidísimo en el año 40, se publicó y se lo regaló al conde. Esta otra versión de los investigadores dice que la obra ya se había comenzado a escribir en el 36, y que, digamos, a medida que se iba acercando, digamos, ese posible nombramiento, él la terminó, y pues eso lo soportan más que todo, digamos, la forma de la obra, como está escrita, el tipo de piezas que él utilizó, y sí, entonces cuando llegó la publicación de la obra, ya tanto el rey Augusto había sido nombrado rey de Polonia y Bach ya era compositor de la corte. Entonces él firma, como quien dice, esta obra. Él se llamaba compositor de la corte de Sajonia y Polonia, y efectivamente la obra, digamos, la pieza que más predomina en las variaciones Goldberg es la polonesa. Entonces eso también lo ven los investigadores un poquito como un signo de ese agradecimiento de Bach hacia el embajador y hacia la corte en general.
Continuamos en la parte musical con Eleonora Rueda interpretando Variaciones Goldberg de Johann Sebastian Bach, 16 a 30.
Thank you.
Variaciones Goldberg 16 a 30 de Johann Sebastian Bach, en interpretación de Eleonora Rueda. La interpretación se realizó en el sexto encuentro de música antigua en Villa de Leyva, al que le vamos a dedicar algunos programas en este espacio del diapasón visual de la Clínica Barraquer. Este programa con edición sonora de Enrique Araujo, presentación Orlando Ricaurte.